en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La fiebre de las empresas en Canadá por permitir que las mascotas acudan al trabajo ha provocado que en este país incluso el colectivo de jóvenes entre 18 y 24 años en un altísimo porcentaje está dispuesto a cambiarse de empresa si la suya no permite acudir al centro con su perro o su gato. Es una iniciativa que desde el punto de vista de nuestro país sorprende, porque realmente aquí son escasos los ejemplos de las empresas que permiten este tipo de actividades dentro de sus instalaciones. Es más, en muchos casos se vería con muy malos ojos. Seguro que si hiciéramos una encuesta entre trabajadores españoles, el resultado no sería nada favorable. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tu gatito?
¿Te lo traerías en aquí? Casa, de momento, sí.
A Oreo.
Sí me lo traería, la verdad. Sí que me parece una buena idea. A ver, es cierto que hay que analizarla porque que vengamos aquí todos con los animales, con los perros, con los gatos, igual la oficina se convierte más en un parque de perros que en una oficina, pero de vez en cuando hacer un día especial o que una persona, tú, mañana vengas con un perrete de los tres que tienes en casa y nos haga aquí compañía, ¿por qué no?
Bueno, todo depende de lo educadito que esté el animal, claro, porque si se le enseña, pues puede estar pacíficamente, como dicen en Canadá, una de las normas en Canadá es que esté debajo del escritorio de la persona, del dueño, del propietario, claro, del animal.
Pues en estos días debajo de la mesa no me parece un buen espacio, ¿no?, para el perro, porque tiene que hacer mucho calor.
No, pero a ellos les gusta precisamente, ¿sí?, en la época de calor tumbarse en el suelo más que en el sofá. El sofá es para el invierno, el suelo es para el verano. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes. Esto es un gran debate. A mí me estaba justo... Yo estaba replanteando la pregunta de dónde se iban a ubicar esos animales, porque no es por hacer menos, pero hay gente alérgica a las mascotas.
Ya, sí. Entonces, yo soy alérgico a los gatos, por ejemplo.
A lo mejor no es un buen lugar, no es un lugar propicio para los animales,
en
un lugar
fíjate,
de trabajo.
En Canadá debe haber alérgicos y pese a todo permiten animales en los centros de trabajo.
Yo creo que en España esos alérgicos cambiarían de trabajo si permiten a las mascotas.
En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales. Allí pueden opinar también sobre esta cuestión que planteamos hoy en el inicio del programa.
Sí, que nos cuenten en Twitter si les gustaría llevarse la mascota a su puesto de trabajo en @MadridTrabajaOM.
Y también lo pueden hacer en Facebook. Aquí simplemente tienen que buscar el nombre de este programa. Somos Madrid Trabaja.
Ofertas de empleo. El sector de la hostelería ofrece 20 puestos de camareros en Rivas, hacia Madrid.
En concreto, una empresa de eventos necesita personal para ofrecer sus servicios de restauración en eventos, bodas y banquetes, así como la atención al cliente. Es indispensable tener experiencia en el sector y también conocimientos del manejo de la bandeja. La jornada es a tiempo parcial y el salario de algo más de 9,60 euros brutos a la hora.
Bolsa de empleo para entrenadores de fútbol en el Ayuntamiento de Arroyomolinos.
Es una bolsa para la cobertura temporal de puestos en la que los aspirantes deberán tener el título de graduado en educación secundaria y la titulación específica de técnico deportivo en la especialidad de fútbol o equivalente. El 27 de junio finaliza el plazo de inscripción.
Hay una oportunidad de trabajo para oficiales de mantenimiento de vehículos industriales.
Para trabajar en una empresa de mantenimiento y reparación que pertenece al aeropuerto y ofrece 10 vacantes para personas con experiencia en mecánica, electromecánica, pintura, soldadura y también en chapa. El contrato es indefinido, a jornada completa, el salario de 11 euros brutos a la hora.
Y luego luego en Leganés buscan a electricistas.
Con experiencia y permiso de conducir tipo B para realizar montajes de instalaciones eléctricas en obras en construcción o naves industriales. El contrato es de tipo indefinido, a jornada completa, y el salario es algo más de 1.500 euros.
Y luego tenemos oportunidades para conductores de autobús.
En la que tenemos que coger el avión porque es una propuesta de la red EURES, un proceso de selección para 10 conductores de autobús con licencia de conducir clase D y el certificado de competencia profesional para trabajar en Italia, en Roma. Además, se requiere tener conocimientos básicos de italiano y tener actualizado el currículum en inglés.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es martes, así es que saludamos a los invitados de nuestra mesa de autónomas que cada semana nos acompañan para comentar la actualidad de las personas que deciden emprender su propio negocio, su propia actividad profesional. Gloria Alonso, de Empieza Consultora, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí encantados de saludarte. Y con este igual, debate también tan entretenido que teníamos de los animales.
ya lo creo. Pues yo, bueno, añadiendo otra razón más a la que trasladaba Andrea, también hay muchas personas a las que los animales les dan miedo, les asustan.
Sí, sí.
Y no creo que estuvieran muy cómodos trabajando con un gato por encima de la mesa y un perro por debajo. A mí me encantan, que conste, que yo, vamos, estaría encantada. Pero sí que conozco personas a las que no les haría ninguna gracia. Un conflicto importante, ¿eh?
Pero yo me llama la atención porque, y entonces, ¿por qué en Canadá, digamos que proliferan las empresas que no son ni una ni dos? Que parece ser que la excepción es la empresa que no lo permite.
Sí, no, pues bueno, indiscutiblemente, culturalmente estamos, tenemos diferencias, ¿no? Supongo que tiene que ver con eso. Aquí todavía, ¿no? El respeto por los animales y el respeto de las personas que tienen o tenemos animales, ¿no? Y hacia los demás, pues todavía está un poco, yo creo, en un estadio no muy avanzado, ¿eh?
Ya, vamos, yo. Sí.
Por lo que luego ves por la calle o cuando te encuentras, bueno, pues con esos perros enormes sueltos y que, bueno, que provocan susto. Ya te digo que yo no soy de esas personas, pero sí que las conozco y en algunos casos las tengo cerca y, bueno, lo pasan mal.
Ya. Bueno, vamos a saludar también a Miguel Muñoz de M&M Consulting, que no sé si es pro animales o en el ámbito laboral no lo ve.
Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo siempre soy partidario, a mí me gustan mucho los animales, pero es verdad que tener un animal de compañía requiere una responsabilidad y entonces si no se está preparado para asumir esas responsabilidades, pues es mejor pensarlo antes de tener animales, porque como dice la compañera, estamos hartos de gente que no tiene conciencia cívica y los animales están sueltos y bueno, pues para tener un animal de compañía, pues hay que asumir que esa responsabilidad es para un tiempo y ser consecuente con esa decisión, nada más.
Ya. Pero hablamos del ámbito laboral. ¿Tú eres de los que permitiría llevar la mascota al trabajo o no?
Yo no lo permitiría, Javier, porque digamos que tampoco sabemos a qué nivel se puede comportar un animal en un centro de trabajo, ¿no? Habrá centros en los que sí que se puede tener el animal y habrá otros sitios en los que el animal no esté cómodo y, bueno, pues pueda entorpecer un poco el desarrollo normal de la actividad. Yo no concibo mucho entornos de trabajo en los que los animales no supongan una pérdida de tiempo a la hora de desarrollar el trabajo. La verdad es que,
pues fíjate que los canadienses dicen que aumenta la productividad de los trabajadores, reduce el estrés. Y son algunos de los argumentos que emplean para justificar esta medida.
Bueno, si esos estudios no son sesgados, quiero decir que si son para determinados sectores en concreto o todos en general, pues puede ser que lleven razón. De verdad que hay factores que no se valoran a la hora de desarrollar un trabajo en los centros centro de trabajo y que luego realmente pues son productivos. Por ejemplo, hablamos en el tema de los horarios que hay en los países del norte de Europa, ¿no? Que realmente esa posibilidad de compaginar el trabajo en casa con el trabajo en la oficina o incluso hacer jornadas de muy pocas horas a la semana, luego aumentan la productividad. Pero a nivel de animales de compañía, pues yo me gustaría ver ese análisis con más profundidad.
Bueno,
Pues
pues
mira, es que estaba pensando. Ay, perdón,
dime,
Javier.
no, dime, dime.
Es que estaba acordándome de hace unos años en esas tiendas de barrio por las que a las que íbamos a comprar, había muchos dueños y dueñas que estaban allí trabajando y tenían a su mascota, tenían o un gato o tenían al perro. Y bueno, yo no sé si os habéis encontrado en esa situación, yo
Sí,
sí,
sí, sí, sí, sí.
pensando esas
Sí.
tiendas del barrio con el gato de la dueña o de la señora que despachaba o el perro. Y la verdad que, bueno, no sé cuál era el resultado respecto a productividad y en cuanto a que la clientela seguía entrando. Así que, bueno, estábamos hablando de cambio cultural, pero bueno, parece, ahora recordaba yo esa situación, así que aquí igual hemos ido por delante.
Lo que pasa es que hemos retrocedido, me parece,
Ya,
porque
ya.
ahora ya sería impensable, aunque todavía hay algún negocio de barrio y yo estoy acordándome de uno en el que todavía el perrete está dentro
Está allí,
del
claro.
negocio. Así que, en fin, bueno, pues vamos a hablar de otra cuestión porque hemos oído hablar mucho de ese nuevo fondo público de pensiones que se va a crear. Y la verdad es que estamos completamente confusos, así que hemos acudido a una persona a ver si nos ilumina un poco y sabemos en qué consiste todo esto que está organizando el Ministerio de Seguridad Social. Y tenemos con nosotros a José Antonio Herce, que es doctor en economía y socio fundador de Loris, para que nos iluminen. Le vamos a hacer una entrevista de primero, de fondos de pensiones. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Pues encantado de saludarte y
Igualmente.
agradecido, porque todo esto es un poco confuso para los que no tenemos ni idea. No sé cómo podríamos definir esta propuesta del Ministerio de Seguridad Social. ¿Cómo podríamos explicárselo tanto a trabajadores como a autónomos, que afecta a todos
Sí,
ellos?
les afecta a todos, efectivamente. Y sí, puede parecer que son textos enrevesados, complicados, por lo que trasciende además en los medios de su debate parlamentario, pero en realidad son cosas relativamente sencillas que, bueno, yo les agradezco también que me den la oportunidad de explicarlo lo más sencillamente que pueda, ¿no? Lo que tenemos en la actualidad es un proyecto de ley recién enviado desde el Congreso hasta el Senado. Porque en el Congreso ha terminado ya su trámite parlamentario, la incorporación de enmiendas parciales, obviamente, y el Senado ha recibido ahora un texto que en las próximas semanas evaluará, quizás se introduzcan algunas modificaciones. No suele ser el Senado una instancia decisiva para que se cambien los proyectos de ley que llegan del Congreso, que llegan por lo general bien consensuados por los grupos parlamentarios. El proyecto volverá al Congreso y seguramente en el mes de julio, en procedimiento o en una sesión extraordinaria, se aprobará la correspondiente ley que pasará al Boletín Oficial del Estado. ¿Con qué ley o con qué proyecto de ley nos encontramos? Formalmente se denomina proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Y está destinado a modificar el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, pues de toda la vida, digamos, ¿no? Que el texto vigente, aunque ha habido refundiciones, pues data de 2002, ¿no? ¿Qué sucede? Que el Gobierno ha determinado, ha observado, ha concluido que la previsión social complementaria, aquella que da complementos de pensión a las pensiones públicas y que, por lo tanto, es una previsión social, digámoslo así, privada, no pública, promovida por empresas, promovido por entidades financieras o aseguradoras, o promovida por asociaciones también. Pues ha querido completar esa situación de la previsión social complementaria. ¿Y qué es lo que ha hecho en este proyecto de ley? Dos cosas, fundamentalmente. Va a promover fondos públicos, no un único fondo público, va a promover varios fondos públicos de empleo que captarán los ahorros de los planes de empleo simplificados que a su vez el mismo proyecto de ley regula. Pero quiero hacer una distinción muy importante y luego ya vamos respondiendo preguntas. Una cosa son los fondos públicos, los varios fondos públicos que va a promover el sector público, que va a promover el Estado, son fondos públicos, y otra cosa son los planes, fondos por un lado, planes. Los planes que esta ley contempla, que son los planes de empleo simplificados, no los promueve el sector público. Los van a promover entidades privadas autorizadas, fundamentalmente asociaciones de trabajadores autónomos. Y esto es muy importante, porque a través de esta iniciativa los trabajadores autónomos recuperan mejores condiciones que las que tienen hoy mismo, que se han deteriorado muchísimo de las aportaciones a los vehículos que ellos se pueden permitir, que son planes individuales, y ahora van a tener a su disposición los planes de empleo simplificados. Los van a promover las asociaciones de trabajadores autónomos, los colegios profesionales, las mutualidades de previsión social y cualquier otra asociación sectorial, por ejemplo, autorizada.
Bueno, hasta ahora, digamos que de cara a pensar en nuestra pensión, pues teníamos las cotizaciones a la seguridad social, teníamos esos planes de privados, ¿no? De distintas entidades, tanto de bancos como de aseguradoras, etcétera, etcétera.
Y empresas.
Y las propias empresas. Y entonces esto es uno más que aparece.
Es una categoría adicional, pero es una categoría muy general. Se le llama simplificada, son planes simplificados porque son más sencillos de constituir y de administrar que los planes ordinarios, sean de empleo o sean individuales. Van a participar todos en una plataforma electrónica o digital común, por lo tanto una metodología de gestión universalizada, de gran escala, se espera, y tiene la característica de que van a ser idealmente más baratos de gestionar que los planes individuales. Los planes de empleo convencionales hoy son más baratos de gestionar en España que en el Reino Unido, o sea que son muy, muy competitivos, pero no tanto así los planes individuales, que son más pequeños, tienen menos escala y, por lo tanto, pues conllevan comisiones más elevadas.
¿Y qué ventaja tiene? Bueno, ya nos ha explicado un poco para el autónomo, pero para el trabajador asalariado, ¿tiene alguna ventaja estos nuevos fondos que pone en marcha, bueno, la administración?
Sí, yo privilegiaría el poner el foco sobre los planes, porque los fondos públicos de empleo son huchas donde se depositan las aportaciones que se van acumulando en los planes.
Sí.
Y los fondos, lo nuevo de este proyecto de ley es que van a ser de promoción pública, punto. Fondos públicos gestionados, no obstante, de manera externalizada y competitiva por entidades privadas, gestores privados, que son los que manejan bien esta metodología de la gestión de activos para la jubilación, ¿no? Y por otro lado están los planes. Los planes simplificados respecto a los asalariados no aportan mejor tratamiento fiscal, por ejemplo, no aportan que van a ser más baratos que los que ya existen, que como he dicho, los planes de empleo en España son muy baratos de gestionar, el 0,25, el 0,3%, la inmensa mayoría de ellos, salvo que se quiera gestión más activa, que es algo más cara, ¿no? Pero lo que aportan los asalariados es que ahora sectores productivos enteros, por ejemplo, el sector del metalmecánico,
sí,
o el sector del turismo, van a poder promover estos planes simplificados que cubran a todos los trabajadores de la cadena del sector. Por ejemplo, trabajadores de grandes empresas, trabajadores de microempresas o trabajadores autónomos, con tal de que pertenezcan al mismo sector, el sector de la madera. La asociación correspondiente promueve un plan simplificado, cosa que hasta ahora no era posible tan fácilmente como lo es ahora, y por lo tanto ahí caben tanto asalariados como a trabajadores autónomos. Los asalariados van a poder aportar tanto como aporten sus empleadores, pero no más. Esa es una característica que ha quedado un tanto estrecha, pero bueno, la cuestión es que ya pueden aportar ambos. Y el tratamiento fiscal va a ser similar al que existe hoy en día ya para los planes convencionales de empleo. Pero la gran novedad radica en que a los planes simplificados se van a poder suscribir o adscribir trabajadores autónomos, bien en planes de sector que lo permitan, que deberían de permitirlo todos, o bien en planes propios promovidos por asociaciones de trabajadores autónomos. En nuestro país hay tres grandes asociaciones de trabajadores autónomos que en su conjunto pues representan a más de la mitad de los 3 millones y pico de trabajadores autónomos que hay en España, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad. ¿Qué pasa con estos planes para los autónomos? Pues que ellos, que hasta ahora solo podían aportar 1.500 euros con la legislación de 2022, porque habían sufrido horriblemente la deducción de estas aportaciones, pues ahora van a poder aportar hasta 5.750 euros al año, lo cual es una mejora considerable, no respecto a lo que había hace unos años, que era mucho mejor, pero por lo menos respecto a lo que hay este mismo año y el año pasado.
De cualquier manera, eso no garantiza que vayan a tener más rentabilidad esos nuevos planes con respecto a los que hay ahora.
No. Vamos a ver. Estos planes simplificados no tienen la obligación, por ejemplo, de adscribirse a los fondos públicos. Esa obligación desapareció en los primeros borradores del anteproyecto y ha llegado al Senado y no ha llegado al Senado, ¿no? Quiero decir, un plan simplificado de autónomos puede adscribirse al fondo que quiera, puede elegir el fondo que más le guste de los que ya existen en el mercado, o puede incluso ponerse de acuerdo con un gestor, pues, para que promueva un fondo distinto. No tiene por qué ser un fondo
público. Pero entonces, José Antonio, ¿qué gracia tiene este asunto? Porque bueno, la cosa la encuentro.
La gracia que tiene es que un trabajador autónomo que hoy solo puede deducirse 1.500 euros al año, con los nuevos planes simplificados se va a poder deducir 5.750.
Pero siempre que acuda a esos planes simplificados, no a los ahora mismo.
No, los que tienen ahora mismo, muchos de los planes individuales que existen ahora mismo, por ejemplo, en el seno de las mutualidades de previsión social, van a asimilar el tratamiento fiscal, en virtud de este proyecto de ley, al de los planes simplificados. No van a tener que convertirse en planes simplificados vehículos preexistentes para trabajadores autónomos, por ejemplo, si pertenecen al ámbito de las mutualidades de previsión social, los planes del sistema asociado, etcétera.
Si un autónomo tiene, por ejemplo, un plan de pensiones en una entidad bancaria, ¿va a seguir con los 1.500?
Si un autónomo tiene un plan de pensiones en una entidad bancaria, va a seguir con los 1.500, pero si un autónomo participa a través de una mutualidad de previsión social, de una asociación de trabajadores autónomos que haya promovido un plan, pues va a poder deducirse hasta los 5.750. En ese caso, estos planes simplificados van a trasladar, o digamos que los vehículos existentes para trabajadores autónomos que estaban viendo perjudicados por la reducción de la deducción fiscal, van a poder asimilarse a los nuevos planes simplificados. Pero la condición es de ser trabajador autónomo o asalariado, por supuesto, pero esto ya lo tienen.
Bueno, de todas formas, las asociaciones de autónomos no están muy contentas porque dicen que el trato es discriminatorio con respecto a un trabajador asalariado en esas deducciones.
Exacto. Aunque yo he dicho que, frente a la situación actual, que solo pueden deducir 1.500 euros, ahora podrían deducir 5.750, es verdad que los asalariados siguen pudiendo deducir tanto en sus planes de empleo convencionales como en los planes de empleo simplificados, van a poder seguir deduciéndose 8.500 más 1.500, es decir, hasta 10.000. Yo no entiendo tampoco, efectivamente, y me parece mera numerología, que un trabajador autónomo, por el hecho de ser empleador de sí mismo y asalariado de sí mismo, que lo son a la vez, no pueda deducirse 8.500 euros, además de los 1.500 que ya venía pudiendo deducirse, pues mientras un asalariado sí puede hacerlo. No lo entenderé jamás. Y es posible que alguna de las mejoras que pueda recibir todavía el proyecto de ley, y sería deseable, sería esta, que bajo determinadas condiciones, ya veríamos a ver cuáles, y algo de esto se dice en el proyecto de ley enviado al Senado, pues la deducción de un trabajador autónomo podría llegar a ser equiparable a la de un asalariado. Esto sería muy deseable.
Bueno, pues nos quedamos con más preguntas, pero lo que no tenemos es tiempo, así que volveremos, como todavía se tiene que tramitar en el Senado, a llamar a José Antonio Herce, doctor en Economía y socio fundador de Loris, para que nos siga ayudando a entender esta nueva medida que se está gestionando en el Parlamento, impulsada por el Ministerio de Seguridad Social. José Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, quedo a su disposición. Madrid
trabaja. En Onda Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la Región Emprendedora Europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
¡Oh, hermoso viaje! Tras aquestas murallas, un castillo templario alzóse ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo.
Tío, ¿por qué hablas tan raro? Ni que hubieras viajado en el tiempo.
Pues casi porque estuve en la Alcarria madrileña.
Madrid rural es otro mundo porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Más fácil Descarga escuchar. En tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Bueno, no sé si nuestra mesa de autónomas estaba al tanto de esta novedad, Gloria, y si somos capaces de entenderla.
Pues bueno, yo la verdad que gracias a Madrid Trabaja me voy enterando y bueno, he leído un poquito con la explicación de José Manuel Herce, pues bueno, he entendido un poco más y ahora llega el aspecto más práctico, ¿no? Que es aterrizarlo a la realidad personal.
De
y
cada
ahí,
uno,
pues,
¿no?
Claro, ahí sí que necesitaré ayuda porque, bueno, pues parece, ¿no?, por lo que trasladaba, que es más interesante para quienes somos autónomas, pero claro, pues al final son números y pues habrá que hacerlos. No lo sé, la verdad que, bueno, yo agradezco muchísimo toda vuestra información porque es la que me va metiendo en de qué va esto, pero bueno.
Seguiremos, esta ha sido una primera aproximación, ¿no? Seguiremos intentando desmenuzar esta medida del gobierno. Y Miguel, yo me imagino que de aquí a nada vas a tener un montón de clientes preguntándote. Miguel, a ver, que hemos perdido la conexión, yo creo que con
Javier.
Ahora te escuchamos.
Te decía que no se me escuchaba, que este tema no es que es para un programa, esto da para una semana entera de Madrid Trabaja, porque son, bajo mi punto de vista, son muchas las variables que hay que tener en cuenta. Vaya por delante que, en mi opinión, yo me parece una buena medida. Sí que es verdad que el mundo de los autónomos, muchas veces yo lo comparo, mal comparado, como una pequeña aldea de tribu africana en la que los aviones de la ONU van soltando de vez en cuando cosas y todo lo que te echen, pues es bienvenido, ¿no? Pues eso nos pasa a los autónomos. A poco que nos den, pues es bienvenido. Pero sí que es verdad que, como comentaba José Manuel, pues por ejemplo, ¿por qué existen esas desigualdades en la deducibilidad de los planes de pensiones, ya sean simplificados o sin simplificar, con respecto a los derechos que tienen los trabajadores por cuenta ajena? ¿Por qué los autónomos siempre tenemos que tener menos derechos que los trabajadores por cuenta ajena? Porque debería de ser al revés, porque somos nosotros mismos los que aportamos nuestros planes de pensiones. En el otro caso es el empresario el que aporta a nombre del trabajador. Pero ya te digo que son muchas cosas las que hay que valorar. Si estos planes simplificados pueden sustituir a la pensión de jubilación, si merece la pena invertir aquí en lugar de pagar más cuotas de autónomos, lo podemos mezclar con la reforma que queda pendiente para las cotizaciones de los autónomos, con lo cual, pues ya te digo que entiendo que tendremos futuras entregas y además bastante de este tema.
Pues yo desde aquí lo prometo, que vamos a intentar arrojar cuanta más luz sea posible sobre esta cuestión. Y vamos a arrojar luz ahora sobre... Ayer escuchaba una compañera de otra emisora que decía, es que ¿por qué convertimos el calor en noticia cuando todos lo estamos padeciendo? Pero desde el punto de vista laboral sí que tiene noticia. Porque ayer nos acordábamos de, en plena ola de calor, de aquellos compañeros y compañeras trabajadores que hasta ahora están en plena calle. Poníamos el ejemplo de unas personas que muy cerquita de la emisora están ahora trabajando en asfaltar las calles, como si no hubiera otro horario en el que hacerlo. Por eso hemos decidido que deberíamos llamar a Ismael Sánchez Herrera, que es presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues encantado de saludarte y...
Y acalorado, ¿no?
Y acalorado. Bueno, yo tenemos la suerte de que aquí los que trabajamos en oficina generalmente tenemos aire acondicionado, con lo cual tampoco nos podemos quejar mucho, ¿no?
Sí que es una suerte, en efecto, trabajar al aire con aire aclimatizado.
Eso es. Ayer surgía el asunto, porque ya digo que cerca de aquí están asfaltando una parte de una carretera, y decíamos, hombre, estas cosas antes se hacían por la noche en agosto, ¿no? La operación asfalto, que llamaban, y quizás sería razonable que con estas temperaturas incluso se pudiera cambiar el horario de trabajo de las personas que tienen que desarrollar esta labor.
Sí, de hecho, esto se está realizando hace mucho tiempo en Andalucía. En Andalucía se cambió el horario laboral y cuando llega el verano se empieza antes y se termina más tarde. Y se termina antes también. Si no recuerdo mal, se empieza a las 6, a las 7, dependiendo del tipo de trabajo. Pero es un condicionante que tendríamos que hacer, igual que cambiamos la hora. Nos acondicionamos a nivel energético, tendríamos que acondicionarnos también a nivel humano a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sería algo que todos podríamos hacer perfectamente, que es empezar un poquito antes, y seguramente nos apetece terminar de trabajar también un poco antes con este calor.
Porque más allá de eso, de que el calor lo estamos padeciendo todos, lo que sí leí hace unos días es que el calor provoca un aumento de los accidentes laborales.
Bueno, y además, teniendo en consideración este cambio tan brusco que se ha producido, mira, hay una cosa que tenemos que considerar, que es que tardamos aproximadamente entre 7 a 15 días hasta adaptarnos a la temperatura. Entonces, el hecho de que se haya provocado este cambio tan brutal en tan poco tiempo ha hecho que mucho de nuestro cuerpo, de nosotros, no nos adaptemos a esta temperatura. Cuando se incrementa también el calor, lo que baja es un poco las defensas de atención. Pasa es parecido también a cuando llega el frío, ¿no?
Sí.
El cuerpo lo que hace es que se concentra en sobrevivir y entonces baja las defensas que tenemos externas, como por ejemplo la atención que tú acabas de decir, por lo cual, en efecto, es uno de los condicionantes para un incremento de accidentes.
Y luego yo me imagino que empresas, sobre todo, ya digo, las que tienen que desarrollar su labor en la calle, todo esto lo deben contemplar en sus planes de prevención. Hablamos ahora del calor, pero efectivamente cuando llega el frío, igualmente.
Pues así debería ser. Así debería ser, pero bueno, como tú has comprobado, no siempre es así, ¿no? Porque hay empresas que todavía no saben que tienen este tipo de herramientas en las cuales se pueden apoyar, que es el desarrollo de estos planes de prevención, de esta información, para que los trabajadores sepan acondicionarse. Mira, ayer mismo estuve yo también en otro trabajo que produce mucho calor, que es el hecho de cosechar con cosechadoras.
Sí.
Y hay ocasiones en que las cosechadoras, pues, por el ejercicio, por la actividad, incluso por el tiempo, se les estropea la ventilación. Y me hablaba un trabajador y me decía que él tenía la costumbre de no beber agua. Y fíjate, ¿no? Sí. La costumbre más mala, ¿no?
Sí, efectivamente.
La costumbre de no beber agua.
Es como si alguien dijera, yo tengo la costumbre de no respirar.
Bueno, esa costumbre es más peligrosa todavía,
sí,
vamos.
Sí.
Solo te ocurre una vez en la vida, además,
sí,
¿eh?
Sí. En fin, pero de cualquier manera las empresas tienen responsabilidad, por ejemplo, cuando un trabajador dice que no tiene la costumbre de beber agua.
Sí, la empresa tiene que estar pendiente de la salud de su trabajador y le tiene que proporcionar agua y le tiene que proporcionar sobre todo información al respecto de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, parte de las obligaciones del empresario está informar. Y cuando hablamos de formar, tenemos que darle un concepto algo más amplio, porque estamos hablando de formar a adultos, que en muchos de los casos, como bien sabes, nos tenemos que desaprender algunas de las costumbres que tenemos, como por ejemplo la de este señor, ¿no?
Sí.
Que dice que no tiene costumbre de beber. No es que él no tenga costumbre de beber, es que también se produce una alteración de carácter fisiológico con la edad. Y es que con la edad vamos perdiendo muchas cosas.
La sensación de sed, por ejemplo.
Exacto. Esa sensación de sed. Entonces, ¿qué tipo de medidas, por ejemplo, en este sentido? Pues sí que te puedes poner un cronómetro cada hora para que te toque y te acuerdes de que tienes que beber agua.
Bueno, de cualquier manera, ¿qué recomendaciones hacemos a empresas y trabajadores ante esta ola de calor?
Bueno, por un lado, de carácter organizativo, es decir, hacia la propia empresa, intentar organizar los trabajos que requieran un esfuerzo físico más grande a primera hora de la mañana, intentar calcular también las sombras que va a hacer a lo largo del día el sol e ir preveyendo esos lugares de trabajo, sabiendo que vamos a trabajar o intentar trabajar siempre a la sombra, introducir, como decíamos antes, se producen cambios fisiológicos importantes, como tú decías, la pérdida de atención, ¿no? Por eso hay más accidentes. Entonces, introducir pequeños turnos, rotaciones entre los trabajadores a la hora de estar al sol. Hacer descansos, hacer pequeños descansos. Pero descansos que tenemos que controlar, ¿eh? Yo tenía una empresa, perdona que te cuente historias,
sí,
pero
no,
es una forma de aprender.
Desde luego.
Yo recuerdo una empresa que tiene un calor tremendo a lo largo, porque hacen fundiciones y a lo largo de la jornada llegan a tener 50 grados, tú imagínate ya en verano cómo está aquello.
Sí.
Entonces dieron tiempo para que los trabajadores se fuesen a los baños a descansar y a ducharse. Sin embargo, había trabajadores que aprovechaban ese tiempo para fumar. Entonces hay que intentar casi llevarnos, lo voy a decir de la oreja, pero casi, porque muchas veces, algunas veces no obramos de forma adecuada y al final la responsabilidad es del empresario. Entonces no consiste en que le quite el tiempo para fumar y sí aconsejarle que vaya a ducharse. Esto a nivel organizacional. A nivel personal, evidentemente, llevar ropa ligera, ¿eh? Y lo del agua es fundamental. Y una de las cosas muy típicas que se suele producir ahora es que llevamos a lo mejor agua congelada, ¿no?
Sí.
Y el agua congelada lo que hace es que al final bebes menos. Y lo que consiste en que hay que beber mucho.
Claro.
Mucho, hay que beber mucho. Entonces, intentar beber agua. Y también olvidar otras cosas, ¿no? Que, bueno, no es el momento adecuado para beber, nunca es el momento adecuado para beber alcohol cuando estás trabajando, pero ahora mucho menos porque se produce una mayor deshidratación al igual que con la cafeína. Claro. Entonces, coger siempre bebidas, pues el agua, a poder ser fresca del tiempo ahora mismo es calentuja, ¿no? Pero es preferible calentuja porque bebes mucho que agua muy fría. Y bueno, y después eso, también verse, vigilarse, eso es muy importante, saber cómo está uno, porque uno es el primero que tiene que detectar los golpes de calor, Los golpes de calor son generadores al final de un porcentaje alto de muertes todos los años, sí. Y es importante que sepamos detectar cuándo yo estoy sufriendo un golpe de calor.
Perfecto, pues Ismael Sánchez Herrera, muchas gracias,
gracias
por habernos dado esos consejos y por habernos explicado situaciones a las que nos podemos enfrentar en los próximos días o en las próximas horas. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Y la actualidad no solamente forma parte de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de esas temperaturas, sino que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir trabajando. Vamos a comentar, mientras esperamos a la alcaldesa de Pozuelo, Gloria, qué importante el prevenir este tipo de situaciones de calor.
Ya lo creo, y lo que nos cuesta es seguir las normas que se nos marcan desde prevención. Anécdota esa que contaba Ismael, ¿no?, acerca de quien en vez de aprovechar para ducharse aprovechaba para fumar sin darse cuenta, ¿no?, de que no era un capricho, sino que era una necesidad y que su salud la que peligraba. O sea que hay que hacer mucha pedagogía para que quienes somos trabajadores cumplamos con las normas que nos aconsejan, ¿no?, en prevención de riesgos. Sí, sí.
Bueno, yo decía que tenemos que seguir avanzando con otras cuestiones, como el recién estrenado carnet del emprendedor en Pozuelo de Alarcón, y vamos a hablar de ello con su alcaldesa, con Susana Pérez Quisland. Susana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado y con mucho calor.
Igualmente, igualmente, las dos cosas, encantada y con mucho calor.
Y con mucho calor también. Bueno, habéis estrenado ese carné que es... Yo la verdad es que no lo había escuchado en otros ayuntamientos, no sé sí. Si tienes la constancia de que sois pioneros en este tipo de medidas.
Bueno, yo creo que es una iniciativa muy novedosa. Desde luego, lo que pretendemos es que los emprendedores y los empresarios puedan tener acceso a todos los servicios, a los servicios que tenemos en el vivero de empresas, únicamente teniendo este carnet. Y yo creo que sí que es novedoso. Sí.
¿Y quién puede optar a él?
Pues pueden optar todos los empresarios de Pozuelo y todos los emprendedores desde ya. Y luego lo pueden hacer online también a lo largo de todo el año, todo lo que queda de año. Y poder acceder a todos los espacios y a todos los servicios gratuitos que tenemos en el vivero de empresas. Por poner ejemplos, pues a todo el espacio de cowork, al espacio del emprendimiento, a la orientación, a la formación, al tutelaje para los planes de empresa, en fin, a un montón de servicios que nosotros ofrecemos desde el vivero de empresas.
Bueno, hay muchos de esos servicios que ya de por sí son gratuitos, ¿no? Los servicios de asesoramiento, etcétera. No sé si los espacios de coworking tienen algún tipo de descuento. Hombre, son normalmente los públicos más baratos que si uno acude a una iniciativa privada, pero no sé si con el carnet son aún más baratos.
Aún más baratos, claro que sí. Nosotros en el espacio, en el vivero de empresas que hemos inaugurado hace poco, pues tenemos, como bien has dicho, servicios de asesoramiento, de consultoría tecnológica para empresas, para emprendedores, para comercios, ofrecemos información empresarial, todo el tipo de novedades legislativas, que es muy importante, ayudas, subvenciones, todo tipo de jornadas, de congresos y también pues el asesoramiento de la consultoría tecnológica para empresas, para emprendedores y para comercios que tengan como objetivo pues ofrecer una información inicial a emprendedores y a pymes. Y los comercios que deseen ampliar también todos sus conocimientos sobre las TIC, que no para todo el mundo es fácil, porque claro, las nuevas tecnologías pues están muy bien para la gente muy joven, a algunos nos cuesta un poquito más. Y entonces nosotros lo que intentamos es ampliar todos esos conocimientos. Y con el carnet de emprendedor, que era lo que me estabas preguntando, todos los accesos al vivero de empresa son gratis todos los servicios que tenemos, por supuesto, y luego preferenciales, digamos, con mucho menos precio y con preferencia sobre otros para todo el que lo tenga.
Bueno, y luego yo me imagino que también tiene un apartado importante la información, que en el momento que tenéis esa base de datos de emprendedores con su carné, pues todas las actividades que vais organizando extraordinarias, digamos, pues se las vais comunicando.
Todas. Nosotros tenemos una base de datos muy importante de todas las empresas, de todos los pequeños y medianos comercios de Pozuelo, de todo lo que es el emprendimiento, que como sabéis, pues nosotros apoyamos totalmente a todos los empresarios y a todo el emprendimiento en Pozuelo. No es la primera vez que hablamos y sabéis que nosotros apostamos sí. muy fuerte por todo el emprendimiento, que nos parece muy importante. Y desde luego, a través de esa base de datos, les mandamos absolutamente todas las convocatorias. Nosotros damos los premios iniciativa, hacemos el Pozuelo de Cuchara, el Pozuelo de Tapas, la Ruta del Torrezno, todo lo que hacemos. Y los premios iniciativa, que son los primeros que he mencionado, que están muy bien, que son para todas las nuevas iniciativas que haya de empresas en Pozuelo, todo eso se informa directamente a esa base de datos que tenemos de todos los empresarios. Animo, si alguno me está escuchando y aún no se ha apuntado, cosa que dudo, porque están creo que prácticamente todos, a que se apunte en nuestra base de datos, en el vivero de empresas, que está funcionando muy, muy bien.
Bueno, y que obtengan ese carnet que les proporciona todas claro esas sí. ventajas que nos ha comentado Susana Pérez Quislán. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación gratuitos. Empezamos con uno de ayudante de barra y manipulador de alimentos.
La Asociación Valdeperales organiza este curso de 20 horas dirigido a personas en situación de desempleo y perceptores de renta mínima de inserción. Se imparte del 23 al 29 de junio en turno de mañana y ya está abierto el plazo de inscripción.
Un curso de organización de eventos y protocolo.
Este tiene como objetivo identificar los aspectos de las actividades protocolarias que se deben realizar en la organización de eventos en una empresa empresa. Por ejemplo, las claves, técnicas, planificación, desarrollo social, identidad gráfica, protocolo social, comunicación y seguridad.
Formación en lenguajes de programación desde cero.
Digitalízate Plus ofrece cursos de formación a través de Keep Coding para introducirse en los fundamentos de la programación con Python y JavaScript. No se requiere tener conocimientos en programación, pero sí un ordenador y buena conexión a Internet.
Y curso de gestión empresarial.
Comienza en dos semanas, el 29 de junio hasta el 8 de agosto en la Academia Postal 3. Imparte esta teleformación de 55 horas que está dirigida a trabajadores ocupados. El objetivo es adquirir conocimientos y conceptos básicos de la contabilidad, de la gestión y familiarizarse con las nuevas herramientas electrónicas de gestión empresarial.
¿Qué te interesa? Escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 14 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Imagínate que estás harto, estás harta de la ciudad y quieres marcharte a un pueblo y empezar una nueva vida que incluye trabajo, a veces como autónoma, a veces asalariado, incluye en algunos casos beneficios, como puede ser que te proporcionen vivienda, lo cual es una ventaja dado el nivel de precios de los alquileres en una ciudad como cualquiera de las que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Pues es que nace una nueva edición del programa Hola Pueblo. Hay 80 posibilidades que vamos a comentar con Juan Ávila, que es responsable de innovación social de Redeia. Juan, muy buenas.
Buenas tardes.
En principio, 80 posibilidades tenemos, ¿no?, para aquellas personas que se estén planteando iniciar una nueva vida.
Efectivamente, después de la convocatoria pública dirigida a ayuntamientos, pues hay 80 que, bueno, muchos de ellos, la mitad más o menos, repite de ediciones anteriores y efectivamente quien quiera irse a un pueblo a vivir y a montar un pequeño negocio, pues a través de Hola Pueblo tiene la oportunidad de elegir entre 80 oportunidades, como dices.
Bueno, las más habituales, que aquí hemos hablado incluso no dentro de la iniciativa de Hola Pueblo, sino hay iniciativas de ayuntamientos particulares, ¿no?, es la gestión de un bar, pero no sé si hay más posibilidades dentro de esas 80 que,
bueno,
que tenéis.
Bueno, en realidad esto de algo parecido a la gestión de un bar es una posibilidad que añadimos este año. En realidad, Hola Pueblo va de otra cosa. Hola Pueblo va de poner en contacto a personas que viven en la ciudad, pero quieren irse a un pueblo a emprender.
Claro.
Con ponernos en contacto con pueblos que quieren acoger este tipo de personas, ¿ok? Entonces, no, hasta ahora en las dos primeras ediciones en las que hemos conseguido que 29 familias dejen la ciudad, se vayan a un pueblo y vivan allí y hayan montado allí su negocio, lo que hacíamos era esto, ¿no? Atraer emprendedores que van a montar su propio negocio. En ningún momento se ha ofrecido por parte de los ayuntamientos ni un bar, ni una panadería, ni siquiera un puesto de trabajo por cuenta ajena en una pequeñita empresa del pueblo que lo está buscando y no lo encuentra, ¿no? Pero este año, como bien decías en la introducción, este año hacemos esto por primera vez. Pero insisto, la clave de Hola Pueblo no es ofrecer las posibilidades de abrir un bar que se ha cerrado, o una panadería que se ha cerrado, o una tienda que se ha cerrado, o dar a conocer que en una pequeñita empresa, porque no puede ser de otra manera, de un pueblo, se necesita un trabajador que no se encuentra. En realidad, aunque este año esto también, en realidad va dirigido a emprendedores, que son ellos los que tienen una idea para montar un negocio y les ayudamos a que lo monten en uno de estos pueblos.
¿Y en qué sectores se montan esas 29 ideas que has comentado que en las dos ediciones anteriores habéis apoyado?
Fundamentalmente en el sector servicios, pero también hay algún caso que tiene que ver con el sector agropecuario, con la agricultura y la ganadería.
Uh-huh. Y además, dime.
Una cosa que yo creo que puede ser interesante, a nosotros nos sorprendió, ¿no?, es que el perfil de emprendedor es alguien que tiene entre 40 y 50 años y tiene familia, con lo cual la gente que se va a los pueblos se va con niños, y esto como un agente efectivamente muy importante porque asegura el cole abierto.
Claro. Y esto es muy importante. Pues, ¿y de qué manera les ayudáis en Hola Pueblo?
Pues, por un lado está la convocatoria pública a los ayuntamientos y por otro lado hay una convocatoria pública a los emprendedores. Por ejemplo, si te parece oportuno, voy a dar los datos del año pasado. El año pasado se nos apuntaron a la segunda edición en torno a 1.500 emprendedores. 180 eran de la Comunidad de Madrid. De estos 1.500 que se nos apuntaron, ayudamos, mentorizamos, asesoramos a 35. Estoy hablando de la segunda edición, solo del año pasado. ¿Cómo les asesoramos? Pues muchas veces la idea es una idea buena, pero no tienen un plan de negocio, por pequeño que sea, y les ayudamos a hacer ese plan de negocio, ¿okay? Bueno, pues de los 35 que ayudamos, que mentorizamos, que asesoramos, 10 eran de la Comunidad de Madrid. Y de los 10 que asesoramos, 5 ya se han ido a vivir a los pueblos y un sexto lo va a hacer próximamente. Entonces, lo que hacemos con los emprendedores es, bueno, en primer lugar, testar después de su inscripción que efectivamente quieren irse a vivir a un pueblo, que tienen una idea de negocio y a partir de ahí les pedimos que nos la cuenten un poquito mejor y seleccionamos, este año vamos a seleccionar a 40 para ayudarles a bueno, pues que esa idea madure como una idea de negocio, como un plan de negocio, y a partir de ahí también les acompañamos a través de Alma Natura, que es la entidad que colabora con nosotros desde el primer momento, que gestiona el proyecto. Les ayudamos a elegir pueblo y, lo que es más importante, a entrar en contacto con el ayuntamiento y con, en fin, con las personas de ese pueblo que han elegido, para que les contesten sus dudas, les esperen cuando van a visitar los pueblos, porque evidentemente van a visitarlos antes de tomar una decisión, y lo más importante, que lo has comentado tú antes, lo más importante, acreditar que hay vivienda disponible, que es lo más complicado ahora mismo, para que un emprendedor se vaya al mundo rural.
Bueno, si te parece, mira, la semana que viene vamos a hablar con alguno de los madrileños que el año pasado participó y además le habéis asesorado, con lo cual seguimos en contacto. Y Juan, te volvemos a llamar la semana que viene. ¿Te parece? Que andamos hoy un poquito justo de tiempo.
Un placer, claro que sí, como lo veáis, es un placer estar con vosotros.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta luego.
Y es que tenemos ya a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues mira, yo siempre apoyando a los emprendedores, pero pidiendo voz para los que ya lo fuimos.
Ah,
un respeto.
Bien.
Yo pido un respeto.
Di que sí. Venga, ¿en
yo
qué
pido
sentido?
Respeto. No, es que estoy hasta el gorro, y perdona, que a lo mejor ya soy una señora muy mayor, es que estoy hasta el gorro de llevar años defendiendo un negocio que creo que poniéndolo en su sitio, y si no, aquí estamos comiendo de esto, para que me venga la gente explicándome cómo tengo yo que hacer mi negocio. Mira, tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro, tal. Mira, no, de verdad, no quiero ser yo no quiero ser nadie, solo quiero ser la persona que soy, defendiendo mi negocio, poniéndolo a primera línea de fuego y pidiendo a los demás que valoren que tan tonta no soy. Y a lo mejor los tontos son los que quieren ser mis maestros.
Claro, o sea que es verdad. Mira, con Gloria, si te parece, lo vamos a comentar. Gloria, ¿cuántas lecciones has recibido tú como autónoma? Y hablo lecciones, no consejos, no...
Sí, no. Yo te voy a explicar cómo funciona tú, cómo te vas a solucionar tu negocio. Pero si mi negocio va fenomenal.
Porque tú, María, ¿cuánto tiempo llevas?
Yo llevo 25 años con
nada
esto.
Muy poco
y además,
tiempo, María.
Me va muy bien y no quiero ser con eso presuntuosa. Me va bien, o sea, he peleado lo mío, tengo mi sitio en el oficio al que me dedico. Pero tal, ¿por qué cree la gente que no me entero? ¿Por qué cree la gente que distribuyo mal mi tiempo? ¿Por qué cree la gente que podría mejorarlo? Sinceramente, ¿por qué? Si no saben de esto, que me dejen vivir a mí.
Bueno, le preguntábamos a Gloria, a ver si Gloria nos dice cuántas lecciones ha recibido en su negocio.
Pues bueno, también, igual que María, pues en muchos casos, sobre todo lecciones que yo a lo mejor no he pedido. Sí que es verdad que tengo áreas de mejora y estoy segura...
Todo
que
el mundo, ¿no?
Sí, claro. Áreas de mejora, pero que igual la manera de trasladarlo es la que no es oportuna, ¿no?
¿Y de quién viene también Gloria? Yo hay gente que admito que me pueda enseñar algo, pero es que hay gente que dice, ¿en serio me lo está contando?
Que no, por ejemplo, que no ha montado un negocio en su vida.
Efectivamente. Ya. Y luego, por ejemplo, algo que ponen en duda es tu capacidad de liderazgo. que me toca mucho las narices, y lamento decirlo, y tu capacidad de liderazgo, cuando ya se va viendo que ya va siendo un líder, un jefe, me da lo mismo, como lo quieras llamar. Hombre, en serio, que tiramos de empresas, ya. que generamos un movimiento económico, tan tontos no seremos.
Miguel, vamos mal de tiempo, cuéntanos tu experiencia con esto de las lecciones.
Yo me callo, Javier, porque yo, mi trabajo también va de eso, ¿no? Tengo que aconsejar a mis clientes algunas veces.
El consejo no es la lección.
No, hombre, pero
son dos cosas distintas.
Sí, pero hay veces que
yo también pido asesoría, ¿no? Lo que no tolero es que cualquiera me diga cómo llevar mi negocio. O sea, eso es lo que no tolero.
A veces os lo tomáis mal. Un consejo parece que es una orden y al final.
No. Yo sé a quién hay que escuchar, a quién hay que escuchar y a quién no hay que escuchar. Y cualquiera, de verdad, no está capacitado para decirte cómo llevar un negocio que ya funciona. Cualquiera no.
Bueno, pues María, hasta la semana que viene.
Bueno, esto voy a volver a hablar, ¿eh?
Venga.
No se queda así, ¿eh?
Perfecto. Gloria, Miguel, hasta la semana que viene, que nos marchamos ya.
Adiós.
Venga, un abrazo. Y nosotros mañana a las 3 estamos aquí en Onda Madrid. Ahora Madrid Directo desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.